Esta es tu noche, la noche más hermosa.
La magia de la Navidad se entrelaza con tradiciones que evocan calidez y unión, y entre ellas el Belén ocupa un lugar especial. Este símbolo no solo recrea el nacimiento de Jesús, sino que también esconde siglos de historia, fe y arte. Desde su origen en las catacumbas romanas hasta su consolidación como una expresión navideña universal, gracias a San Francisco de Asís, el Belén ha evolucionado y se ha adaptado a diversas culturas, manteniendo siempre su esencia como un puente entre lo divino y lo cotidiano. San Francisco de Asís es reconocido como el creador del primer Belén en el siglo XIII. Cuéntanos, ¿con qué intención llevó a cabo esa representación, José Manuel?
Realmente, Pilar, a él hay que darle el mérito, que allá entre el año 1223 y 1225, aproximadamente, en la localidad italiana de Greccio, San Francisco de Asís, que no Javier, organizará una representación viviente del nacimiento de Jesús. Hoy día hay tradiciones hermosísimas en Andalucía, las cuales pues tienen todo lo que es esos belenes vivientes que son tan atractivos, ¿verdad? Y la intención básicamente era profundizar en la comprensión de la humildad y la pobreza en las que Cristo vino al mundo. Y fijaos, estamos en el siglo XIII y sin embargo San Francisco de Asís lo que pretendía era eso, era que se reflexionara viendo esa representación de ese Belén viviente en lo que había sido y había rodeado el nacimiento de un niño en el siglo I en esas condiciones. Ni más ni menos, él no quería resaltar nada más, simplemente la humildad, ¿no? El verte en un tránsito, en un viaje, por un tema censal de una localidad a otra, oye, ponerse de parto la buena mujer y decir, pues mira, aquí mismo, y verte rodeado de animalitos y verte rodeado de lo que había, ¿no? Es decir, extremadamente humilde. Y claro, esto se lo tenía que hacer ver a una población que en su mayoría, en su gran mayoría, era analfabeta. No sabían leer, no sabían escribir. Todo lo que les llegaba era por tradición oral o porque visualmente lo veían y demás. Y a partir de ahí, ese Belén de San Francisco recreaba la escena en una cueva porque, entre otras cosas, esa cueva era la que estaba cercana a esa localidad de Greccio. Y era también porque era la que se ajustaba más a lo que era el relato bíblico, más que un portal de Belén. Era una gruta, era una especie de cueva donde nace. Luego ya el portal de Belén ya se encargaría la historia de formarlo un poquito y tener esos belenes, ¿no? Pero con la ayuda de Giovanni Belita, que era un noble local, preparó un pesebre con heno, lo acompañó con un buey, con un asno, elementos que, aunque no se mencionan en los evangelios canónicos, se han asociado tradicionalmente a lo que es la natividad. De hecho, se dice que la mula y el buey le echaban el aliento con el que se calentaba, haciendo un poco eco del frío que hacía. Pero claro, ya hemos hablado la hora anterior que posiblemente eso sea más una licencia de los que cuentan el nacimiento a lo que fue realmente. Entonces, la noche del 24 de diciembre de 1223, recordemos, estamos en 1223, ya se había aceptado que el 25 de diciembre era la fecha del nacimiento de Cristo, que viene de 8 siglos atrás. En 1223, el bueno de San Francisco de Asís simplemente estaba recogiendo la tradición en cuanto a la aceptación de una fecha, que no quiere decir que fuera real. Entonces, los frailes, los habitantes de la región, se congregaron en torno a aquella escena y San Francisco, actuando de diácono, predicó sobre el nacimiento de Jesús y, según los relatos de la época, durante esa celebración, algunos testigos dijeron incluso que al niño que habían puesto en el pesebre, pues que era una figura, ojo, esto lo voy a matizar, para unos era una figura, para otros era un Belén viviente, tiene que ser un niño real, pero no siempre el niño es real, porque el crío no lo puedes poner, se coge una figura. Algunos decían que esa figura, en cuanto a ese relato que lo ubica como una figura, había incluso cobrado vida, como si fuera una especie de milagro. Y ese hecho no solo marcó el origen de la tradición del Belén, sino que también reforzó el que al año siguiente dijeran, oye, pues vamos a ver el Belén que hace San Francisco en Greccio. Y también ya otros nobles de la zona dijeron, oye, pues esto es bonito. Y como Italia, sabéis que siempre ha tenido unas profundas raíces religiosas y espirituales, otros muchos copiaron aquella idea de montar un Belén viviente. Y de esa forma, bueno, pues a lo largo del tiempo, diferentes formas artísticas, diferentes motivos culturales, sabéis, motivos culturales básicamente porque el Belén ha evolucionado, ¿no? Lo podemos ver como elemento renacentista, palaciego, todo ha tenido una evolución a lo largo del tiempo.
Perdona que me ría, José Manuel, pero es que de repente al decir lo de la evolución digo, y si ha evolucionado, que se lo digan a todos los padres con los hijos poniendo a Spiderman, a
totalmente, Rangers, totalmente.
Helicóptero por ahí en medio.
O bueno, helicóptero, en fin.
Bueno, incluso yo tengo un Belén en casa que es de gatos. Porque el otro día me encontré a mi gata metida dentro del portal de Belén, ¿no?
Exacto, exacto.
Entonces,
la túnica puesta,
claro, entonces es un Belén gatito, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que sí, ha evolucionado y hoy día hay licencias de todo tipo. Ahí tenéis algo que a mí me gusta mucho, que son los Belenes de Playmobil, ¿no? Son muy bonitos. Entonces, ha evolucionado, lógicamente, ¿no? Pero bueno, yo me refería más a la corriente cultural, ¿no? En diferentes estilos, barrocos, renacentistas y demás. Y es una costumbre que se ha mantenido, que ha ido evolucionando, que no son todos los países los que montan portal de Belén, son algunos muy determinados, pero que sí es verdad que es una bonita costumbre que arranca con San Francisco de Asís en ese año 1223 en Greccio.
¿Cuál es la representación más antigua conocida del nacimiento de Jesús y dónde se encuentra?
Uh-huh. Bueno, hay dos concretamente que son quizá las más relevantes. La primera es la de la catacumba de Priscila, que lo he dicho muy rápido, me ha salido algo, un palabra ahí, del siglo III. Muestra en un fresco la imagen de la Virgen María sosteniendo al niño Jesús en sus brazos, con un profeta detrás. No se sabe quién es exactamente, pero bueno, se sospecha que podría ser Balaam o Isaías. Hay otro de los frescos que muestran esa natividad, que no es significativo por su antigüedad. Bueno, hay uno que es de la Virgen María orando, rezando. Está este, Virgen María, niño Jesús en brazos y un profeta detrás señalando una estrella. Ojo, lo de la estrella no es la estrella de Belén. Es que si es el profeta Isaías o el profeta Balaam, hay una profecía en la cual dice que el cielo o las estrellas anunciarán el nacimiento del Mesías. ¿Entendieron lo de la estrella de Belén y los Reyes Magos? Es que viene por aquí.
Yeah.
Es lo que decíamos en la primera hora. Es que hay que entender que en aquella época había que dar todos los tintes posibles. Y si además le metemos la figura de los tres Reyes Magos, no solamente la estrella que decía ya este profeta Isaías o Balaam, sino además tres reyes magos que seguían a esa estrella, ya es mucho más.
Que ya en más de una ocasión hemos comentado que se podrían tratar de astrólogos, ¿no?
Posiblemente. Uh-huh. O ni siquiera existir esa figura de los tres reyes magos, ser una alegoría. Uh-huh. Por aquello de los tres regalos, bueno, eso ya lo veremos ahora también, ¿no? Pero quiero decir que en este caso del que estamos hablando, viene todo por una profecía. Isaías o Balán, uno de los dos, pero los dos igualmente señalan lo de en el cielo, las señales que del cielo dirán al hombre, o anunciarán, mejor dicho, al hombre el nacimiento del Mesías. Bueno, pues esto es lo que también hay en ese fresco. Fresco que, por cierto, en lugar de representar esa escena en un lugar subterráneo, en unas sepulturas, posiblemente lo que trataba era también de hacer, de continuar, de enseñar de una forma pictórica el hecho del nacimiento de Jesús de Nazaret unos dicen en una especie como de establo, otros en una gruta. Seguramente, si tiene que ver esta imagen, si tenemos en la cabeza un posible lugar, no histórico, sino un lugar concreto donde pudo nacer Jesús de Nazaret, seguramente habría sido una gruta. Porque era más seguro que hubiera grutas en ese camino, más accesible, más seguro, y también habría animales igualmente. Más que en un establo.
Murciélago, desde luego.
Bueno, y algún otro animal también que se buscara cobijo, ¿no? Pero murciélago sí, seguramente. Ahora bien, si le damos con este significado, sería la encarnación de Cristo, la victoria de la vida frente a la muerte.
La estrella también que te quería apuntar, Jesús, que las estrellas tienen dos sentidos. Cuando se pinta la estrella, bueno, cuando se pinta o se pone la estrella, ¿no? Primero, hay algunas que tienen una cola,
sí,
haciendo referencia a que pudiera haber sido un cometa, ¿no? Pero si nos fijamos, estrella de cinco puntas, elemento de protección. Y si se pone de seis puntas, estrella davídica. ¿Por qué? Porque, en teoría, la profecía decía que Jesús tenía que ser de la casa de David, que venía por vía, creo que paterna o materna.
Materna.
Y la estrella de David, la estrella de seis puntas, es también otra que se suele colocar en el portal o sobre el arbolito. Es decir, sí, que no hay nada dejado al azar, que todo tiene un porqué, aunque haya que rebuscar para encontrar el porqué.
A lo mejor yo veo más una analogía a la astrología.
Sí, totalmente, también, por supuesto que lo es.
En esa primera representación, José, San Francisco de Asís introdujo elementos simbólicos que, aunque no se mencionan explícitamente los evangelios, poseen un profundo significado teológico. ¿Cuáles son esas piezas y qué concepto abarcaban?
Son muchas, porque cuando vemos el portal, no solo es el portal en sí, son los elementos que lo forman, ¿no? Hoy día hay quien pone el portal de Belén, pero no pone al niño hasta el día 25, es curioso. Otros ponen en el día 24 a la Virgen María embarazada y luego quitan la figura, ya está normal, y le ponen al niño. Son ahí un montón de representaciones. Y hay quien no pone ni a la mula ni al buey, nada más que pone José, María y el niño Jesús. Claro, ya está, muy simple.
Yo este año tengo al buey con el pitón
descacharrado.
Cortado, no tiene la punta.
Está afeitado,
eso es. Y digo, bueno, voy a comprar una pareja de la mula y el buey. En los chinos. Porque en donde me cogía más cega, porque no me puedo desplazar a un sitio específico para comprarlo. Cuando lo compro y los voy a colocar, digo, anda, los dos en la misma dirección y ahora...
¿Ahora qué hago?
Nada, lo he devuelto y me queda con el...
¿El del pitón?
Afeitado.
¿Y es muy grande el del pitón afeitado?
No.
Pues eso se le puede reconstruir el pitoncito.
Sí, a ver, ¿cuándo puedo hacerlo?
Así queda más natural.
No,
bueno, ¿por qué no?
Ya puedo poner un poquito de plastilina y pintarlo de ese mismo color, yo qué sé, pero bueno, compro unos nuevos y ya está, cuando llegue el momento. Pero es que digo yo, cuidado, ¿no? Digo, anda que... Y no veas si hay mulas y buey en la misma dirección.
De todos tipos.
Claro, claro que estamos hablando de un lugar donde no existe tradición cristiana como tal. Allí dice un buey y una mula y es un buey y una mula.
Pero escúchame, que vienen de allí, de China...
La mayoría de ellos,
vienen de allí, claro.
Claro. Y ahí no hay tradición, con lo cual...
Tú date cuenta, Pilar, que allí da igual un gato que mueve, mueve la mano,
claro.
Cuidado con los bueyes.
Y les da igual.
Que se pueden mirar frente.
¿Ponéis portar de Belén y árbol o...?
Yo árbol solamente.
Las dos cosas.
Tú las dos cosas.
Yo he puesto las dos cosas porque, a ver, he heredado de mamá he heredado lo más grande. Entonces, no es solamente el nacimiento en sí, he hecho un portal de Belén.
Con todos los elementos.
Con bastantes elementos. Y luego, la casa parece una feria. Pero digo, me da pena tirarlo todo. No, alguna manera, pues, rememoro la memoria de mi madre.
Además,
y la recuerdo, ¿no?
Es bonito. Tú montas árbol de Navidad. No sé por qué no me extraña, hijo.
Yo árbol de Navidad y he montado Belén.
También.
Y bueno, y tú lo tienes durante todo el año, ¿no? Decías.
El árbol sí.
Creo recordar que...
¿El árbol sí?
Lo tiene todo el año.
En nuestra casa somos de Navidad perpetua. Salmo, Halloween. que entonces ponemos el árbol de oscuro y ya es árbol.
Ya está, le pones bolas negras y ya está, ¿no? Y naranja. Bueno,
allí, la telaraña.
Navidad, no, las telarañas vienen de serie. Navidad perpetua.
Las vas criando el árbol, Pilar.
No, Navidad perpetua. Allí pues la vamos con el plumerito y demás, pero allí Navidad perpetua en casa.
Yo no pongo árbol porque con mis tres gatos, tus gatos, has visto, se comportan los míos, ¿no?
No, perdón, el árbol está en alto. En un mueble alto, por lo mismo. Y un mueble con él no tiene acceso. Porque las bolitas...
Ah, que es como un expósito lo que tienes hecho.
Sí, más o menos. Y así no sube.
Pero yo no puedo tener...
Bueno, y ahora que tengo Maya, nos acerca. Porque antes de que Maya está Maya, ya está Maya delante de las dos.
Y yo con mi... Yo es que mi gato es que directamente el otro día me encontré a mi Lola metida dentro del portal. Vamos, es que no tiene problema de ningún tipo. Entonces, bueno, a lo que iba.
Volviendo a las piezas y al concepto que abarca.
El buey y el asno, que era por lo que ha empezado esta pequeña conversación entre nosotros. San Francisco incluye lo que era un buey, un asno en el pesebre, inspirándose en quién, en la profecía de Isaías, que decía: el buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su dueño. Israel no me conoce, mi pueblo no comprende. Eso es lo que dice, haciendo referencia precisamente a esa profecía que habla de los animales en el portal. Entonces, estos animales lo que simbolizan, que son la humildad, la humanidad, la sencillez, al fin y al cabo representa también lo que era el carácter del pueblo judío, que de alguna manera el buey es el pueblo judío, el asno serían los gentiles, y ambos reconocen el pesebre, ¿a quién? A su señor, reflejando lo que es la universalidad de la salvación que posteriormente Cristo ofrecería. Luego tenemos el pesebre con el heno, que al colocar al niño Jesús en un pesebre con heno, San Francisco lo que enfatizaba de nuevo que era la humildad y la pobreza con la que Cristo vino al mundo. El pesebre era un lugar donde se alimenta al ganado, es una prefigura de la Eucaristía, donde Jesús ofrece y se ofrece como alimento espiritual. Y luego el heno, que es símbolo de lo efímero, de lo sencillo, y destaca esa condescendencia divina para asumir que la fragilidad humana. La cueva, la elección de la cueva para la representación aludía a la tradición que sitúa el nacimiento de Jesús en una gruta, simbolizando la luz que irrumpe en la oscuridad. Claro, cuando te metes al fondo de la gruta todo es oscuridad. Si alguien llega por la entrada, va iluminado, esa es la luz, ¿verdad? Y también sería un poco esa luz que disipa las tinieblas del pecado y de la ignorancia. Era todo lo que el bueno de San Francisco de Asís quería hacernos ver. A través de esos elementos busca hacer ese misterio de la encarnación más tangible, facilitando a los fieles lo que es la contemplación de la humildad, del amor de Dios, manifestados a través del propio nacimiento de Jesús. Y la representación no solo ofrecía una catequesis visual, que es importante, sino que también invitaba a interiorizar esas virtudes, que también eran virtudes cristianas, como la sencillez, la pobreza y el espíritu de acogida.
Estaba ahí queriéndole comunicar una cosa a Juan Carlos. Jesús, las representaciones del nacimiento de Jesús, ya lo habéis comentado, ¿no?, que han experimentado una notable evolución desde las primeras imágenes en las catacumbas romanas hasta las elaboradas escenificaciones en las plazas públicas durante la Edad Media. ¿Cómo ha sido su evolución?
Bueno, desde aquellas imágenes en las catacumbas, que quizás sean los siglos 2 y 3 después de Cristo, las primeras imágenes sobre el nacimiento de Jesús de Nazaret, ha tenido una evolución interesante, porque durante la Alta Edad Media ya se pasó de esos frescos, de esas pinturas, a una representación en días navideños, en espacios públicos, en iglesias sobre todo. Y esas escenificaciones eran simples, pero lo que pretendían era tener ese carácter aleccionador que decía José Manuel antes, un carácter didáctico, poder enseñar la palabra del cristianismo a aquellas personas que no tienen ni idea de leer ni de escribir.
Y visual, sobre todo, tentada por los ojos.
Y también emocional, porque claro, era una forma de representación, de tener ese contacto emocional con esa representación que había. Esas representaciones pasaron a las plazas públicas, en la Alta Edad Media, donde ya no es solamente era en las iglesias, sino en algunos lugares públicos se podía acceder a ver cómo habría sido aquel nacimiento del Mesías en aquella época tan antigua y según las escrituras, en un sitio donde tenía acceso prácticamente cualquier persona, no solo ya los creyentes que iban a las iglesias, sino cualquier otro que no tenía mucha vinculación con la creencia, pero que pasaba por la plaza y que, perdón, necesariamente tenía que empaparse de aquello que estaba viendo en aquel momento representado por personas reales y que le llamaba la atención, le atraía a esa persona y se quedaba mirando aquello. Perdón. Eso tuvo un carácter más evangélico, más evangelizador, más que aleccionador, evangelizador, porque lo que trataba era de buscar en ese espacio entrar en contacto con aquellas personas que no eran demasiado creyentes. A partir de ahí, en 1223, San Francisco de Asís, que lo nombramos anteriormente y que ya supuso pues el primer, oficialmente hablando, primer nacimiento viviente y la primera norma no escrita de cómo debía hacerse la representación de aquella escena del nacimiento de Jesús de Nazaret, la escena bíblica me refiero. Digamos que San Francisco de Asís sentó una especie como de norma no escrita, ¿no? Más bien una forma, ¿no? Una articulación de cómo debía ser a partir de ese momento un nacimiento, un portal de Belén. Lo de que decías tú, la bula, el buey, San José, la Virgen y el Niño, una disposición especial, ya no era representaciones teatrales un poco en algunos casos no tenía un cierto orden, sino que ya era el orden que él le había dado. A partir de ese momento, ese estándar de los nacimientos que ya habría creado San Francisco de Asís de aquella época.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Está San Cayetano de Thiene en 1534, que introdujo una innovación significativa en la tradición del Belén. ¿En qué consistió, José Manuel?
Importante, ¿eh? Porque iba a dar lugar casi a una industria, sin él quererlo. Hasta entonces todos los portales de Belén, la representación en sí, era básicamente belenes vivientes. Se hacía con personas que aportaban su actuación y el que iba a verlo podía participar de lo que había sido el nacimiento de Cristo de esa forma, pero claro, aquellas personas tenían que comer, tenían que beber, tenían que descansar un poquito y entonces ya no había Belén porque estaban descansando. Entonces, San Cayetano de Thiene se le ocurre la idea de representar un pesebre con figuras de madera pintadas, vestidas con ropaje de la época, evidentemente, de la época del siglo I, y con las cabezas elaboradas en materiales como terracota, madera, elementos de esas características. Y esas figuras además contaban con unas especies de alambres internos que le permitían articular las extremidades, mover los brazos y demás, facilitando lo que era un movimiento, y eso le daba que un mayor realismo. No eran hieráticas, no estaban quietas en posición de firme, sino que podían mover las manos, estar agachados, con expresividad en las propias manos. Y esa innovación permitió que las representaciones del nacimiento de Jesús fueran más detallada, más dinámica, enriquecían la tradición del Belén, indudablemente, porque contribuían a la popularización en iglesias y hogares. A partir de ese momento, pocas fueron las iglesias que cuando llegaba Navidad no tenían un Belén, porque claro, ya eran de madera. A poco que hubiera un mecenas que dijera, oye, pues yo te voy a donar unas figuras, ya tenías tu portal de Belén y podías hacer incluso funciones especiales dentro de lo que era esa iglesia, para, como hizo en un principio, en el año 1223, el propio San Francisco de Asís, hacer un poco de diácono y predicar sobre lo que era la figura y la humildad del propio Jesús de Nazaret. Y todo eso hizo que con el tiempo la indumentaria de la figura fueran evolucionando con el tiempo e incluso se integraran dentro de la época en la que se vivía. Que esto era, lo hemos hablado en la sección de arte, de cuando el mecenas de la época ponía un portal de Belén o se retrataba él mismo en el portal de Belén y era un portal de Belén renacentista. Iban todos al uso renacentista y te veía ahí al mecenas, al tío, que estaba asomado como si fuera un rey mago, ¿no? Entonces, bueno, eso también entra y lo que hacía era fortalecer la devoción y acentuar lo que eran las creencias de los fieles, porque tenían la oportunidad de verlo. Y porque, en cierta forma, cuando estaba integrado dentro de la propia época en la que se vivía, era como hacerlo más cercano. Como esa cultura visual les llegaba de una forma más directa e incluso, bueno, pues llegaban a comprenderlo un poco mejor.
Está también Carlos III, quien reinó en Nápoles antes de ascender al trono español en 1759. Que introdujo en España la tradición del Belén napolitano. ¿Cómo era esa representación, Jesús?
Bueno, este Belén, el Belén del Príncipe, que lo hizo Carlos III para su futuro hijo Carlos IV, fue elaborado por artesanos napolitanos y ya tenía un carácter más de imaginería. Era más estándar también, pero más imágenes. Cabeza y extremidades de barro o madera, cuerpos de estopa con alambres que le permitían cierta movilidad, de tal manera que esos cuerpos y esas extremidades podrían moverse o colocarse con una especie de ademán de movimiento que le daba un carácter especial a aquella representación de aquel Belén del Príncipe. De esa manera se podían representar tanto escenas bíblicas como costumbres populares en el propio Belén y también sería una representación dinámica. A lo largo de los años podrían cambiar la postura de cierto de los actores, en este caso imágenes de ese portal de Belén, y podría, pues, de esa manera sorprender con otra forma distinta a aquellas personas que observaran este Belén del Príncipe. Pero lo importante es que Carlos III fue determinante para la difusión de ese tipo de arte religioso en todas las casas. A partir de ese momento, los artistas empezaron a elaborar piezas, no pequeñas, pero tampoco grandes, que sí podían comprar algunas personas para llevar esa representación a sus hogares y copiar de alguna forma la idea que había tenido Carlos III. Colocarlo en su casa, poder cambiar la forma, la cabeza, el giro de la cabeza, los brazos, la colocación también en el, aunque existía el mismo estándar, mula, buey, niño, José, María, reyes magos, los que se podían, y algún
caso angelito lo harto.
Angelito lo harto. más estrella que angelito en este eso caso, pero era angelito. Estrella, ¿no? Pero ya era algo más común, más del pueblo. Cada uno podía formar, podía ser el protagonista, bueno, más que el director de escena de aquella representación bíblica que había escuchado durante muchísimos años en la iglesia. Ya él o ella podría llegar a casa y decir, ahora voy a montarlo yo, ahora voy a darle yo mi estilo, voy a ponerlo donde yo, como yo creo que debió ser aquella escena bíblica, y esa representación, una vez que la termine, va a ser muy evocadora para mí, porque va a ser mi forma en la cual yo pongo ese Belén. De esa manera, pues había una tradición que fusionaba arte, cultura, espiritualidad y sobre todo protagonismo del cristiano que quería ya meterse de lleno en esa representación. Ya no era que tenía que ir a la iglesia para ver las figuras, ya estaban en su casa. Y eso ya hacía que el portal, por supuesto, Carlos III fue muy inteligente, porque de esa forma hubo una proliferación mayor del cristianismo, una evangelización mayor, ya que claro, en las casas, cuando el padre montaba o la madre montaba el portal de Belén, ¿qué ocurría? Que el niño preguntaba y ya los padres empezaban ya esa lección de religiosidad.
¿Y esa era la intención de Carlos III en realidad?
Si no lo era, le salió estupendamente bien. La jugada le salió redonda. Si no lo era, yo pienso que sí. Pienso que un rey muy religioso, muy cristiano, que él, digamos que permitiese a los artesanos poder copiar de alguna forma las figuras que él había encargado a los artistas napolitanos para que todo el mundo en su casa, bueno, todo el mundo que podía en aquella época, claro, pero ya no era exclusivo de las iglesias ni de la realeza. Ya cualquiera que podría tener económicamente acceso podría llevárselo a su casa. Es una forma de extender esa tradición. La verdad que yo creo que sí que fue así, ¿eh?
A partir del siglo XIX, la fabricación de figuras de Belén en España se caracterizó por la utilización de diversos materiales y estilos que reflejaban tanto las tradiciones locales como las influencias artísticas de la época. ¿Cuáles eran los más comunes, José?
Los más comunes por cómo era el encontrarte, el material en cuestión, eran de barro cocido. Era un elemento que era barato, que había auténticos especialistas a la hora de hacer figuras de barro. No como nosotros, a mí me da una figurita de barro, yo tengo dos muñones, vamos, yo, adiós. Entonces, sino que eran personas que sabían muy bien el modelar y hacer lo que eran esas figuras. Y fue un material que podemos considerar predominante en la elaboración de aquellos primeros portales de Belén y aquellas figuras de Belén. Un material además que permitía una producción artesanal detallada y accesible a los artesanos locales, que además, fíjate, Pilar, era muy curioso, porque al principio no se pintaban las figuras. Al principio era simplemente la figura hecha con los rasgos más o menos dados y ya está, y se entregaban. Pero luego hubo alguien que dijo, oye, ¿y por qué no los pintamos? Y los pintaron, los comenzaron a pintar. Y ahí ya tienes una variedad muy completa, porque ahí te podías encontrar que uno llevaba la capa azul, otro llevaba la capa roja. Ya era diferente, ¿no? Ya dotabas de una mayor vistosidad. Y como era un material barato, también era muy accesible. También estaban un poquito más caros, que eran los de madera tallada, y que son sobre todo eran maderas como el boj, el poral, el pino, el cedro, que ahí nos vamos a encontrar a auténticos artesanos de la imaginería que tallaban primorosamente la figura, que a menudo policromaban y que daban un mayor realismo y un mayor detalle, y que evidentemente os podéis imaginar que tallar una figura de madera y luego policromarla, estamos hablando de portales más caros, ¿eh? Esto ya estaba un poquito más fuera del alcance. Y luego estaban los de papel maché, que una especie de papel maché, ¿vale? Aunque eran mucho menos comunes, eran materiales que se utilizaron en ciertas regiones para fabricar figuras que eran más ligeras y también eran más económicas. Pero esas tres eran los tres más comunes. Y luego los estilos. Primero estaba el estilo hebreo, que lo que buscaba era representar con absoluta fiabilidad lo que había, bueno, absoluta entre comillas, fiabilidad lo que era la época de Jesús de Nazaret, y se inspiraba en qué, en vestimentas, en costumbres de la época del nacimiento, habiéndose documentado históricamente, que luego ya es una tradición. Esto lo pintas de esta forma porque se pintan así, pero que venía de un estudio anterior. También estamos el estilo zarcillesco, con Z, que yo sabéis que no la pronuncio bien, que ahí nos vamos a encontrar que está inspirado en un artista murciano, que era Francisco Zarcillo, y que se caracterizaba por el barro cocido, pero con una gran perfección. Es decir, era barro, era como cuando vemos una figura de terracota en una catedral, que son absolutamente prodigiosas, pues aquí nos vamos a encontrar con una gran expresividad, muy barroco, reflejando precisamente escenas costumbristas y religiosas, pero de un altísimo nivel artístico. Cuando digo altísimo nivel artístico, os podéis imaginar que eran auténticas obras de arte. Y luego el estilo barroco, que es el predominante, ¿dónde? En Andalucía. Los portales de Belén barroco son los que aquí gustan, que distinguen a las figuras con muchos detalles, con pintura dorada, con vestidos también y rostros muy dulces, muy, todo como muy perfecto, reflejando un poco la influencia que tenía ese mismo arte barroco y que da lugar a esa industria belenística que es tan importante aquí en España. Las dos industrias más importantes que hay en el mundo a nivel belenístico están en España y en Italia. Por algo será, ¿no? Que son dos países muy vinculados a la tradición cristiana. Durante el siglo XIX, la producción de los belenes se expande muchísimo en España. Nace esa tradición, como te decía, belenística, sobre todo Cataluña, Andalucía, Murcia y Madrid. Son las cuatro regiones que se distinguen principalmente. Hay una feria incluso que era muy popular, que es la Feria de Santa Lucía en Barcelona, que era un punto de venta de objetos, de figuras, y que, bueno, data desde el año 1786. Es decir, dos siglos y medio casi, ahí, ¿no? Y a partir del siglo XIX ya se diversifican cuanto son materiales, influencias artísticas, como te comentaba antes, hasta de Playmobil o el Spiderman allí con la telaraña, ¿no? Y que es una expresión cultural, pero también religiosa de esta costumbre.
Ahora que has mencionado Murcia, aprovecho para compartir un comentario que ha dejado Chus Ibáñez, que nació en Guadalcanal, en Sevilla, y dice que en su casa se vaciaba una salita exclusivamente para el portal de Belén, e iban a verlo muchísimas personas del pueblo, se oía el agua, se podía coger musgo, impresionante.
Qué bonito.
El árbol de Navidad lo tenían en segundo plano, y el último Belén del murciano Salcillo, era así. Evidentemente, España alberga una rica tradición belenística con representaciones que destacan por su singularidad y valor cultural. Jesús, ¿cuáles serían los más destacados y que los hace únicos?
Bueno, hay muchísimos repartidos por nuestro país, pero bueno, algunos tenemos que destacar, ¿no? Vamos a destacar el primero, el Belén bíblico monumental de Jerez de los Caballeros en Badajoz. Estamos hablando de 7.000 piezas.
Estupendo.
7.000 piezas en un Belén. Yo creo que eso es para ir a visitarlo, pero con calma. 7.000 piezas en 500 metros cuadrados. Uno de esos grandes portales de Belén que tú entras y que puedes dar una vueltecita.
500 contra metros cuadrados.
Sí. Representa escenas de Nazaret, de Belén, de Egipto. Hay una recreación histórica del contexto bíblico de aquella época de la cual estamos hablando. Según nuestro calendario, pues siglo primero después de Cristo. Y es que ahora me he recordado un chiste que es sobre el año cero, antes o después de Cristo. Dice que de Cristo no había nacido todavía. Bueno, en fin. Después de Belén viviente, después trago de Lozoya, en Madrid. Declarado fiesta, más bien de interés turístico regional. Son 200 vecinos los que recrean escenas bíblicas en un recorrido por el casco histórico de esa ciudad, de Buitrago de Lozoya, y que aquella persona que va allí pues lo transporta también de forma vívida a la época de Jesús de Nazaret. Lo de los belenes vivientes a mí me gusta mucho. Yo he visto algunos de ellos y la verdad que son representaciones atractivas, porque no solamente la participación de las personas, sino es una recreación, más o menos, pero también una recreación de cómo pudo ser la Palestina de aquella época, la Nazaret de aquella época, y la verdad que me gusta, me atraen bastante. Luego está el Belén de Salcillo, de Murcia, el que hemos dicho anteriormente, ese es más tradicional. Luego, el Belén napolitano del Palacio Real, este de Carlos III que decíamos anteriormente, pues este es el que está allí todavía vivo, y además enterito.
¿Allí dónde?
En Madrid, en el Palacio Real de Madrid, donde se puede visitar también. Incluye figuras vestidas con trajes de época y combina escenas bíblicas con otras que, bueno...
cotidianas, ¿no?
Sí, quizá. más bien, y que integran un poco la tradición, incluso la evolución histórica de la tradición del portal de Belén y las propias figuras que allí se representan, con lo cual es una visión única, pero interesante, de los portales de Belén. No hemos quedado con muchísimos atrás, hay incluso algunos...
Cuéntamelos.
Sí, bueno, hay belenes tradicionales, hay aquí en Sevilla, por un belén tradicional también, en Sevilla, en Málaga, en Huelva, hay creo que es, no recuerdo, estoy intentando recordar la ciudad de Huelva que es, pero yo lo he visitado y me pareció fantástico. Figuras altas, estamos hablando de figuras de 55 centímetros de altura, que no sé si fue en niebla.
En muchas de las localidades de cada una de las provincias de Andalucía también te encuentras representaciones interesantísimas,
muy interesante.
Y preciosas y laboriosas, ¿no?
Yo recuerdo esa de, es que no sé si recuerdo la ciudad, la visité y estoy intentando recordar la ciudad. Fue en Huelva seguro y me impresionó por dos detalles. Dos. El primero era por el cuidado con el cual las imágenes estaban elaboradas. No solamente ya era el carácter pictórico de esa imagen, sino era el vestuario. Se habían parado a crear como si fuera una ropa de muñecas, pero en este caso, lógicamente, ropa de época, de aquella época del Belén que estamos hablando. Y era fantástico, precioso. Y luego, en Málaga, en la ciudad de Nerja, tuve la oportunidad de ver una representación en un bar que cerró, un restaurante que cerró, pero que me pareció también fantástica por dos razones. La primera, porque según decía la etiqueta, las figuras eran del siglo XVI. Yo no lo sé. La verdad que se veía la figura, si tiene un carácter antiguo, pero a su vez también era lo que decía José Manuel de la policromía que tenían este tipo de figuras, en barro, este era de figuras de barro. No era un Belén excesivamente grande, era pequeño, las figuras tampoco eran muy altas, eran más bien bajitas, pero eran los detalles que con el cual lo habían realizado estaban muy cuidados. Tanto en el terreno, no había nieve, por Dios lo de la nieve, por Dios de la nieve. No había nieve, sí había una calidad del serrín que se habían incluso parado a teñirlo para que dieran distintas texturas de terreno. Ya digo, eran figuras pequeñas, no eran muchas figuras, pero lo que me gustó más que nada es no solamente las figuras, sino el escenario que montaron. Que eso requiere mucho arte. Yo intenté montar una vez un Belén, que yo monté una tabla grande, estaba hablando de una tabla de un 50 por 1,20 m.
Casi una puerta.
En mi casa, yo 20 y pocos años. Y de estas veces que yo empecé a coleccionar, me dio el punto de coleccionar y comprar figuras y decir, pues esto tengo que darle yo una imagen más extensa y más. Y me paré a comprar para imitar una montaña, el río que tenía un motorcito también, el cual circulaba el agua, en fin. Pero eso, me alejé totalmente de lo más verde, porque en aquella época pues tampoco había mucho verde que digamos. Me alejé, por supuesto, de la nieve, no quería nieve ni en pintura porque no lo veía normal. Y oye, me quedó un Belén tan chulo que incluso había gente que venían de fuera, dentro de casa, para visitarlo, para verlo. Así que bueno, estos son los Belén de los Caballeros. Voy a traer algo de Lozoya. En Sevilla, el Belén Mudéjar, que decía anteriormente, ese de los marqueses de la Algaba. El Belén del Salcillo y el Belén napolitano del Palacio Real de Madrid, quizás de los más destacados de aquí de nuestro país.
El Belén sigue siendo mucho más que una simple tradición decorativa, es un legado cultural que une generaciones y transmite valores de esperanza, amor y fe. Desde los talleres de artesanos que modelan figuras únicas hasta los mercadillos navideños donde familias buscan la pieza perfecta, esta representación permanece viva, transformándose, pero siempre fiel a su origen. Ya sea en una pequeña mesa familiar o como una monumental obra artística, su mensaje trasciende el tiempo y las fronteras, recordando que en su simplicidad se encuentra la esencia misma de la Navidad.